Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Estamos gozando de la presencia del Señor. Amén. Esta mañana el Señor se movió, el Espíritu Santo se movió de una manera especial. Y estamos pidiendo al Señor que se mueva de nuevo de esa manera en la tarde. Y vemos que ya Él ha empezado. Amén. Vamos a ponernos de pies para la palabra y primero quiero desearle a mi esposa, I'm gonna get brownie points here, a mi esposa un feliz séptimo aniversario que cumplimos mañana, 7 años. 7 años que ella cogió este cabecidura. Pero le doy la gracia al Señor que Él nos ha enseñado su gracia y misericordia a través de la vida de ella. Amén. Continúe manteniéndonos en sus oraciones. Que con 3 hijas que tienen menos de 4 años necesitamos todas las oraciones que podamos recibir. Amén. Pero son un regalo del Señor, como la palabra dice. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Y vamos a estar considerando los versículos 4 al 9. 4 al 9. 4 al 9. Cuando todos los tengan, pueden decir amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 29, capítulo 29, versículos 4 al 9, dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, en otras palabras, en esa ciudad, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. En esta tarde quisiera compartir esta prédica, y más que prédica, es un llamado a la iglesia, bajo el tema, un llamado a la iglesia en una ciudad problemática. Un llamado a la iglesia en una ciudad problemática. Oremos, Señor, como te hemos estado pidiendo, Señor, te pedimos este momento que abras los cielos, Señor. Que tomes tu posición, Señor, que tú tomes control de este lugar, de esta prédica, Señor, de este sermón, Señor. Y sobre todo, Señor, que tú tomes control y tu posición de vida en esta ciudad, Señor. En este mundo, Señor. Sobre toda ciudad, sobre toda lengua, sobre todo individuo, que tú tomes tu posición, Señor, tu poder, Señor, sobre este mundo, Señor, y que a través de nuestras vidas, Señor, podamos ser, Señor, el agente primordial de tu posición, de tu poder, de tu amor y de tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que estés en control de esta prédica, Señor. Me muevo de este lugar y pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo que se mueva y que hable en este lugar. Señor, te pido por mis hermanos que sea, Señor, esta palabra que llegue a tierra fértil, Señor.
que podamos, Señor, ablandar nuestro corazón. Señor, alivia nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, Señor, para poder, Señor, oír tu palabra, Señor, de modo que podamos aplicarla, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. A ti sea, Señor, la pleitesía por siempre y siempre, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mientras meditaba y oraba hacia el Señor y le pedía al Señor del tópico o de la palabra para poder predicar en esta tarde, el Señor empezó a conmoverme acerca del tiempo en el cual nosotros nos encontramos, individual, el mundo y la iglesia, ¿verdad? En el momento, en el tiempo donde nos encontramos, el Señor empezó a decirme y dirigirme que nosotros como iglesia de Dios podemos hacer o de cómo podemos nosotros reaccionar como iglesia en estos momentos difíciles la cual nos encontramos. ¿Cómo podemos navegar estos tiempos, esta ciudad difícil, esta nación que está traspasando por momentos difíciles? ¿Cómo podemos como comunidad, como individuo, como creyentes que nos llamamos, que profesamos ser, navegar? ¿Cómo podemos reaccionar en estos momentos? En un tiempo difícil o tiempo donde hay mucho rencor, donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha turbulencia, mucha pelea, contienda el uno hacia el otro, malentendidos, aún dentro de la iglesia. Pero le damos gracias, Señor, que su palabra es lo que nos dirige, amén. Su palabra perdura para siempre, nos recuerda la palabra. Jesucristo dijo que en el Evangelio de Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, el tiempo y lo que estemos traspasando, las ansiedades que tal vez estemos traspasando, tienen fecha de vencimiento. Tienen un comenzar y tiene un final. Pero el dicho, la palabra del Señor, la palabra de la boca del Señor siempre está y estará activa. Venga los años, pasen los años hasta que Él regrese por nosotros. Es su palabra que perdura para siempre. Y por eso es que podemos estar confiados al decir que en esta palabra hay un llamado para esta iglesia hoy en día. Por eso podemos estar confiados que nosotros viviendo en el 2018 podemos buscar en la palabra para dirección en este día. Estamos confiados completamente en eso. Entonces, y por eso es que podemos decir esto. Y por eso que podemos saber que tal igual como había llamado a la iglesia en el tiempo del profeta Jeremías, hay un llamado para usted y para mí en este día. Y queremos navegar y verlo y quisiera compartir este llamado para nosotros. Nos encontramos un llamado de parte del Señor hacia su pueblo. Este pueblo en exilio, quienes eran foráneos en esta tierra o ciudad en cual ellos se encontraban. Un pueblo y personas quienes se encontraban en un lugar, en un tiempo, en una ciudad que si fuera por su propia voluntad, no estuviesen allí. Un tiempo difícil para estas personas. Y tal vez nosotros podamos encontrarnos igual como ellos estaban o se encontraban. En otras palabras, ese lugar, en esa tierra donde ellos se encontraban, no había para ellos ninguna clase de comodidad. Tal vez nos suene un poco común o conocido. No estamos usted y yo viviendo en un tiempo lleno de fricción. No estamos usted y yo viviendo en un tiempo donde día tras día estamos viendo tragedia, enojo, contienda, malentendidos, peleas. Es difícil mantenernos al día con toda la noticia que está sucediendo en este mundo. Es difícil poder estar al tiempo con toda la tragedia que sucede día tras día. Por eso que a veces le digo a mi esposa, ni puedo ver la noticia porque como que no puedo, I can't catch up con todo lo que está sucediendo. Un día esto, el otro día el otro. No es cierto que aún simplemente siendo llamado un cristiano es difícil. Hay repercusión para aquel que se llama cristiano o creyente en este día. No estamos usted y yo viviendo en tiempos llenos de tensión, de preocupación, de confusión, aún de momentos que traen tristeza y estrés para nuestra vida. Prendemos las noticias y vemos destrucción, vemos atrocidades, vemos desgracia, muerte, separación de familia por leyes injustas, padres matando a hijos, hijos matando a padres, el suicidio está arrasando con nuestro país, con nuestra gente, con nuestros hijos. A veces es mejor ni mirar la noticia. Tanta noticia llena de tristeza, tiempos difíciles, tiempos turbados. Estamos usted y yo viviendo en tiempos turbados, tiempos difíciles, en una ciudad problemática también. Pero aún en medio del desorden y problema hubo y hay un llamado hacia nosotros en este día, hay un llamado hacia la iglesia en este día. Nos encontramos al pueblo del Señor aquí en la carta de Jeremías en un tiempo o una ciudad turbada, difícil, igual como nos encontramos nosotros en este día. La realidad es que nos encontramos en un pueblo la cual podemos llamar torpes, imperfectos, tal vez podemos llamarles ingratos. En esta carta podemos ver que hasta en este punto hay un, y aún después de este capítulo, el Señor enojado, triste con su pueblo, se encuentra frustrado con su pueblo. Varias veces podemos encontrar en Jeremías donde el Señor está frustrado y más que frustrado, está decepcionado con su pueblo. Y dice varias veces, parafraseando, les dice, le he advertido y aún no me ponen atención. Entonces el profeta teniendo la tarea difícil de profetizar, de traer un llamado a un pueblo terco, cabecidura, la palabra mejor que podía yo pensar, terca. Aún en medio de la imperfección y la inhabilidad de entender o de su decisión de no querer entender lo que el Señor le está diciendo. Y es esa la gracia del Señor, que aún en nuestra debilidad Él sigue siendo fuerte, que aún en nuestra inhabilidad de poder entender o de querer entender de lo que el Señor nos está diciendo, Él todavía manda a un profeta o manda a un hermano, a un familiar para hablar acerca de la gracia o para atraer a este pueblo nosotros mismos hacia la gracia, hacia el amor del Señor. Podemos ver la gracia del Señor, su compasión hacia ese mismo pueblo, que aunque exilio, que aunque se encontraba en una ciudad turbulenta, problemática, que aunque cabecidura, les enseña la verdad que el Señor nunca desampara ni rechaza. El Señor es claro al decir en versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos a través de Jeremías, Dios de Israel, a todos de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Es claro que fue Él quien los puso en lugar donde ellos se encontraban. Lugar difícil, lugar incómodo, turbado. Y como subpunto tenemos que saber que a veces el Señor nos pondrá en lugares incómodos. A veces el Señor nos pondrá en lugares difíciles, problemáticos, en valles, en desiertos. Porque a veces son solo esos lugares donde el Señor puede obrar a través de nuestra vulnerabilidad. Es a través de estos lugares donde el Señor puede trabajar a través de nuestras vidas tercas y cabeciduras. ¿Qué nos dice la palabra? Proverbios 31, Proverbios 3, 11 a 12. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En este versículo, castigo es más en connotación de dirección. Está diciendo, no menosprecies la dirección que el Señor está tratando de dar a tu vida a través de disciplina a veces. A través de llevarnos a lugares de desiertos a veces. A través de llevarnos a lugares difíciles o ciudades problemáticas. Pero el Señor le dice que aunque fue Él que los llevó allí por sus decisiones, porque fueron sus decisiones que los llevaron a ese lugar, que Él dejó que llegaran a ese lugar, por no oírlo a él, que aún hay un llamado para esa misma gente. Esa es la gracia del Señor. Ese es el Señor al cual servimos, un Dios compasivo, un Dios que da oportunidades, que es paciente con nosotros, un Dios que nos ama a pesar de quién somos nosotros. A pesar de nuestros errores, un Dios que no nos quiere ver viviendo e identificándonos por nuestros errores, sino un Dios que nos atrae a Él, que nos atrae hacia su misericordia para nuestros beneficios. En inglés le llaman a win-win situation, una situación donde ganamos siempre. El Señor nos atrae en medio de nuestros errores para nuestra victoria por Él. Y tal como hubo un llamado para esta iglesia en ese entonces, en una ciudad turbulenta, pecaminosa, donde el pueblo del Señor no eran queridos, eran rechazados, no eran deseados, oprimidos por la misma sociedad. Estoy persuadido, como dijo el apóstol Pablo, estoy convencido que también hay un alto llamado para nosotros en este día. Porque usted y yo no somos perfectos. Porque usted y yo pasamos por momentos difíciles. Porque usted y yo dejamos que nuestras emociones nos atraigan a otros lugares donde el Señor no nos ha llamado a ir. Somos iguales como este pueblo. Para usted y para mi persona hay un llamado, para el judío y para el gentil, para el documentado y el indocumentado, para los marginados, para los menospreciados, para los inesperados. Somos la iglesia de Dios y hay un llamado para nosotros en este día. Y quiero que usted entienda esto y se adueñe de esta verdad, que hay un llamado para usted hoy en este día. Somos un pueblo, una comunidad a veces rechazada. Somos un pueblo, una comunidad despreciada, marginada, pero hay un llamado alto para la iglesia, para usted y para mí en esta tarde, en este día. Y quisiera rápidamente identificar cuatro llamados de estos versículos para que podamos de forma individualmente como corporalmente podamos empezar a responder a este llamado. El primer llamado se encuentra en los versículos 5 y 6. Dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. El primer llamado para la iglesia del Señor en este día, que era para ellos, pero también es para nosotros en este día, es quedarse en la ciudad. Tiene que ver con perseverancia. Tiene que ver con poder seguir el caminar que el Señor tiene para nosotros. La gente se quería ir, La gente quería cambiar su situación. Es reacción humana. Que si nosotros nos encontramos en un lugar incómodo, lo primero que queremos hacer es cambiar la situación. Es salirnos de esa situación. Pero el Señor le llama a ellos a perseverar donde ellos están. Ahora este pueblo, la cual menospreció la palabra del Señor, ahora están desesperados para oír la voz del Señor, para oír la palabra del Señor rescatadora. Querían oír que ellos, que Él los iba a rescatar de esa situación. Querían oír que no tenían que quedarse en esa ciudad por largo tiempo. Ellos tuviesen que quedar, pero el Señor quería hacer algo diferente. El Señor quería bregar con su vida antes de bregar con su situación. Y ellos tuviesen que quedarse en esa ciudad, en esa incomodidad. Fueron llamados a quedarse por largo tiempo. Fueron llamados a quedarse en la ciudad, fueron llamados a hacer crecer raíces a donde el Señor los había plantado. El Señor les dice: edificad casas y habitadlas. No edificarlas y váyanse. Edificad y habitadlas. Plantar huertos y comer del fruto. Eso toma tiempo. Casaos y engendrad hijos e hijas. Poder casarse toma tiempo, tener hijos toma tiempo. Después dice, parafraseando, que crezcan sus hijos y después denle maridos y esposas. Eso todo tiene que ver con tiempo, con perseverancia. El Señor le está llamando a este pueblo incómodo, este pueblo que está rechazado, este pueblo que quisiera salirse de esa situación, a quedarse exactamente donde ellos están. Son mandatos que el Señor le da a ellos que perduran, son mandatos de perdurar, de tiempo. ¿Sabe cuál versículo vino a mi mente a mi corazón cuando vi esto? Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. En otras palabras, no somos los que corremos. No somos cobardes. Y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. En otras palabras, no somos que corremos, sino que nos paramos sobre la roca que es Jesucristo. Ese es el llamado del Señor. Un versículo que nos debería de llenar de valentía, de denuedo, de una postura de no ser cobarde, sino de tener una postura de que pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros nos pararemos firme en la palabra, en la fe que profesamos, porque fiel es el que la prometió. Segunda de Corintios 4, 8 al 9 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. En otras palabras, continuemos el curso atrasado para nosotros. No temeremos, sino tendremos fe. Nuestra fe sobrepasará nuestro miedo. Nuestra fe sobrepasará nuestra duda. Nuestra fe nos ayudará a sobrepasar nuestra circunstancia presente. El Señor les estaba diciendo que mantuvieran su lugar, su fe, que no se echaran hacia atrás. Igualmente como el Señor nos dice hoy: no se preocupen, no se cansen, no se rindan, no corran, manténganse firme, agárrense firme de su fe. Porque ciertamente donde habrá un llamado hay una prueba. Donde hay un llamado, a veces hay dificultades. El Señor nos está llamando en medio de nuestra ciudad, un tiempo problemático, a que tomemos valentía, a que nos quedemos, a que no nos demos por vencidos. El Señor nos quiere edificar para el reto y la tarea presente. Él los llamó a ellos y nos llama a nosotros a estar quietos y descansar en Él y en su propósito para nosotros. Hay necesidad de ser probados antes que podamos responder al llamado. ¿Quién le daría el timón a alguien que no primero prueben que ellos pueden manejar un carro? Nadie. El primer llamado, aunque no fácil, es de esperar, es de quedarse, de quedarnos, de crecer raíces fuertes a donde el Señor nos ha plantado, de pararnos firmes en nuestros principios, en nuestras creencias, aún en una ciudad turbulenta, aún en una comunidad problemática, aún en una familia donde tal vez haya en contienda. Isaías 40:31 dice, pero los que confían, otras versiones dicen, esperan en el Señor. Otras palabras dice, los que se quedan en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En otras palabras, para aquellos que se mantienen firme, se paran firme, esperen y siguen la voz del Señor, aún en una ciudad y tiempo difícil para aquellos. Ellos que se quedan encontrarán todo lo que ellos necesiten para superar lo que ellos están pasando. El primer llamado a la iglesia es de quedarse, de crecer raíces donde el Señor nos ha plantado. El segundo llamado a la iglesia se encuentra en la última parte del versículo 6. Dice, multiplicaos allá y no disminuyáis. El segundo llamado es de aumentar en presencia. De aumentar en presencia. Él está refiriéndose de crecer y aumentar en números. Él está retando a la iglesia que continúen añadiendo a otros, a la familia, a la creencia. Él les está retando a aumentar en presencia. Cuando uno o cuando un grupo de personas crece en números, crecen físicamente, pero también crecen en poder, crecen en influencia, crecen en ejemplo. Crecen en visibilidad, crecen y aumentan en presencia. Un pueblo que se multiplica, que aumenta, es un pueblo que es difícil de ser callado. Es un pueblo que es notado. Es un pueblo que tiene la habilidad de causar cambio. Es un pueblo que cambia de ser de minoría a la prioridad. Era importante para esa iglesia poder crecer en presencia. Era importante para esa iglesia, para aquella iglesia de crecer en fuerza, para aumentar su comunidad donde ellos se encontraba. Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos, en otras palabras, más, pueden resistir. La cuerda de tres, el más hilo, no se rompe fácilmente. Ciertamente hay fuerza en los números. Y por si acaso el Señor no está mandándolos a aumentar en presencia y en poder para derribar al gobierno. No fue para causar calamidad. No fue para causar dolor aún en esa comunidad. No fue para causar contienda en esa comunidad. Ni separación, ni para oprimir, ni para promover ideales separatistas. El pueblo de Dios, nosotros tenemos que aumentar en presencia para poder aumentar en ejemplo. Para que nuestra voz se escuche. Para que el nombre del Señor sea levantado en alto a través de cómo nosotros nos movamos en acción. El pueblo de Dios está llamado a esto, a aumentar en presencia para poder causar cambio a través de la manera que nos amamos el uno al otro y podemos los demás y no y de cómo podemos amar el uno al otro, de cómo podemos amar a los otros que no conocemos, aún aquellos que nos han hecho mal, a todos que estén a nuestro alcance. La iglesia tiene que crecer en fuerza, fuerza para poder bendecir, para poder ayudar, para poder levantar a mi hermano e hermana, para poder edificar y no menospreciar. Fuerza para edificar a nuestra comunidad, fuerza para edificar a nuestra ciudad y para edificar a nuestra nación. El llamado es para ser influencia y no ser el influenciado. ¿Qué era esencialmente lo que el Señor les estaba diciendo que hicieran? Él les estaba, los estaba probando para que ellos pudiesen cambiar la paradigma de donde ellos estaban. La situación de donde ellos estaban, de ser los pocos a ser los mayores. Yo creo que la iglesia de hoy está llamada a hacer lo mismo. Pero si no aumentamos, no se podrá hacer. Es un llamado evangelístico de poder amar a mi hermano, porque si alguien ve cómo yo amo a mi hermano, tal vez me pregunte por qué yo estoy amando a mi hermano. Y abra ese canal para poder yo después testificar del amor del Señor. Tenemos que testificar del amor redentor de nuestro Señor. Tenemos que hablar del cambio hecho en nuestras vidas. Tenemos que no solamente decirlo, pero también hacerlo. Este es el llamado del Señor a su pueblo, de quedarse firme y de aumentar, de poder ser visibles en una ciudad problemática. Un llamado a la iglesia de salir de los asientos, de salir de los púlpitos, para que podamos ser el agente visible y palpable de cambio y amor en una ciudad donde menos hay amor y servicio. Es fácil poder decir, necesitamos predicar y predicar y predicar, pero tenemos que también hacer. Tenemos que también salir de nuestros lugares de comodidad y poder hablar del amor del Señor. Hacer y enseñar el amor del Señor a través de nuestras acciones. Usted y yo somos los agentes, las manos y los pies del Señor en este día, visible para nuestra comunidad. Un pastor llamado Ty Barker dijo, el aumento de fuerza es para servicio y amor, no para posición. No somos llamados hacia el aumento en presencia para causar dolor ni contienda. Somos llamados hacia el aumento en presencia para que el mundo vea más y más cuán real y cuán genuino es el amor y servicio de un creyente. Y por ende, ver cuán real es el amor del Señor hacia personas quebrantadas como usted y yo. Vasijas quebradas en un momento, pudiendo recibir el amor rescatador, redentor del Señor. Y ahora, porque no somos egoístas, damos lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Ese es el llamado de nosotros, poder aumentar en número, en presencia, para que podamos apuntarlos todos al Señor. No es de apuntarlos a una iglesia, no es para apuntarlos hacia una persona, pero es para asignarlos, para apuntarlos, para dirigirlos hacia el nombre que sobre todo nombre es. El Señor de señores. Eso es el llamado del Señor. Poder aumentar para poder dirigir a aquellos que ahora nos ven hacia el Señor. El segundo llamado para la iglesia es aumentar en presencia. El tercer llamado para la iglesia es buscar la paz de la ciudad. Paz significa el bienestar de la ciudad. El tercer llamado es parte esencial y vital de este evangelio. es el Señor les dice, procurad la paz de la ciudad. En otras palabras, en lo que sea que estemos haciendo, en la manera de cómo vivamos y cómo se comporten el uno y el otro, siendo aún exilios, siendo aún personas con errores o dificultades en un momento difícil, aún siendo esas personas en una tierra impía, procuren a través de la manera que vivan que traiga paz, bienestar, beneficio a esa ciudad. En otras palabras, necesitamos vidas, cómo vivir estas vidas con eso en mente. Cómo nos tratamos, cómo tratamos al conocido, cómo tratamos al desconocido, cómo tratamos al rechazado. Fomentamos la paz, fomentamos paz y bienestar en nuestra ciudad, fomentamos la paz y el bienestar en nuestra comunidad. Estamos fomentando la paz y el bienestar aún en nuestra familia. Llamado de la iglesia. Es este un llamado esencial para la iglesia. Este es un llamado que debe de hacernos pensar de una manera retrospectiva acerca de nuestras vidas hoy y cómo nosotros nos comportamos en nuestro diario vivir. Estamos fomentando esta paz en el trabajo. Estamos fomentando paz y bienestar y felicidad en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Estamos fomentando paz con nuestro cónyuge, entre nuestros hijos y nosotros padres. Estamos fomentando paz aún en la iglesia, en las clases de escuelas dominicales. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, referente a la conducta de un servidor, siempre humildes, eso es un poco fácil, y amables, más fácil, paciente, más o menos, tolerantes, difícil, unos con otros, en amor. Porque podemos ser tolerantes de una manera rígida o difícil, pero dice en amor. Esfuércense, sabiendo que no era fácil. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo, el enlace, la conexión de la paz. Tito 3. 1 al 2 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo en el mundo. Primera de Timoteo, capítulo 2, 1 al 3, dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones, porque podemos predicar, pero necesitamos hacer. Y dice, y acciones de gracia por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, porque para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Usted y yo, nuestro anhelo debería de ser agradar a nuestro Señor. Último, sobre todo sería, debe de ser para un creyente el anhelo completo, primordial, de agradar al Señor con mi vida. Y si el Señor nos está diciendo que nosotros somos llamados, que esto le place a Él, de poder fomentar paz, de poder fomentar paz a través de cómo yo hablo a mi esposa, cómo le hablo a mi esposo, cómo le hablo a mis hijos, cómo le hablo a mi vecino, a mi hermano, a la persona que conozco, igual a la persona como no conozca. Si el Señor nos está llamando a fomentar paz en todo eso, eso debe de ser nuestro anhelo. De mantener y fomentar paz. Tenemos que hacer todo lo posible de nuestra parte de promover la paz y no el enojo. No podemos promover exclusividad, sino inclusión. No podemos promover como iglesia, como creyente, como una persona lavada por la sangre del Señor, como una persona inmerecida de la gracia del Señor, pero recipiente de esa gracia. No podemos promover la marginación de personas, de humanos, ni ideales separatistas. No encajan. Nuestro deber es mantener y promover el vínculo de la paz. También tenemos que ser ciudadanos respetuosos de la ley. Tenemos que traer algo positivo a nuestra ciudad y vecindario en vez de traer algo negativo, algo positivo a la mesa. Tenemos que traer. Tenemos que buscar que en esta ciudad, en el vecindario, en nuestra familia, donde el Señor nos ha plantado, que se encuentre la paz y el bienestar. Donde usted está, usted debería ser el agente primordial de la paz. Cuando hay contienda, la persona debería de pensar de usted para que usted ayude a fomentar la paz. Ese es el llamado de la iglesia, es un llamado esencial del evangelio. Tenemos como deber de ser agentes claves que produzcan o fomenten, que ayuden a crear una atmósfera y un clima social de paz. Este es el llamado a la iglesia en tiempos difíciles, tiempos turbulentos. Tal vez estemos buscando por cuál es nuestro llamado. Tal vez todavía estemos preguntando al Señor, ¿qué debo de hacer? Este es nuestro llamado. Es fácil buscar la paz donde usted está. Pensar antes de reaccionar. Pensar antes de decir. Pensar antes de causar dolor. Es fomentar la paz. Buscar la justicia. Amar la misericordia hacia otros también. Y caminar o vivir humildemente, dice la palabra. Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Pero este llamado no solo tiene que ver con acciones, porque sabemos que solo siendo una buena persona no es suficiente. Y es eso mismo uno de los grandes peligros de la iglesia. A veces podemos estar tan enfocados en lo social, en el querer hacer, en el lado filantrópico del ministerio, que nos olvidamos del aspecto y nuestras responsabilidades espirituales. El Señor le recuerda a su pueblo que igual como hay un llamado hacia la compasión y la acción, que también hay un llamado hacia la oración. Si es la iglesia llamada hacia la acción física y palpable, pero también es llamada aún más importante a buscar el rostro de Dios aún en un momento difícil. El Señor es claro y dice: rogad por ellas, por ella. La iglesia no es llamada a solo involucrarse en servicios sociales, filantrópicos, comunitarios. Óyame, yo soy promovedor de todo eso. Pero reconozco que no solo somos llamados para eso. La iglesia es llamada para ser una iglesia que ora, que busca la presencia y la dirección del Señor sobre todo. Pero van mano a mano. Somos una iglesia que busca la presencia y la dirección del Señor por la ciudad, a pesar de lo que la ciudad tal vez represente. Segunda de Crónicas dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y no dice si humilla al otro, sino si se humilla. Está hablando al individual. Fácil es poder humillar a otra persona. Fácil es poder hablar rígidamente. Pero el Señor nos está llamando a pensar retrospectivamente y para nosotros. Y ora y me busca y abandona su mala conducta. Yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Aleluya. Aleluya. Es este nuestro anhelo, que haya paz en nuestra nación, que haya paz en nuestra ciudad, que haya paz en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en nuestro mundo, que nuestra ciudad sea restaurada a través del poder redentor de Jesucristo. Es nuestro anhelo. Los dos aspectos tienen que ir mano a mano, porque todo lo que tal vez hagamos tiene que siempre, como dijimos antes, apuntar o señalar al único Dios. Si no, simplemente nos convertimos de ser una iglesia poderosa a una agencia de servicio social. Somos un agente social, pero también espiritual, que siempre, siempre apunta y dirige a nuestra ciudad problemática, a nuestra ciudad en necesidad, hacia el único camino, la única verdad y luz, Jesucristo. El tercer llamado a la iglesia es el llamado a buscar la paz y el bienestar de nuestra ciudad. El último llamado para la iglesia se encuentra en versículo 8. Le voy a pedir al equipo que suba. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. El último llamado hacia la iglesia es de mantener su enfoque y corazón en Él. El Señor le habla al pueblo a través del profeta Jeremías, diciéndole que no se dejen engañar por los profetas ni adivinos que eran de la ciudad. En otras palabras, que no tienen o no tenían el pensar del Señor, sino pensares que le trajeren beneficios a ellos. Que no les hagan caso a los sueños en los que ellos digan, les dice claramente: falsamente profetizan, yo no los envié. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque Él conocía sus corazones como conoce nuestros corazones hoy. Él conoce nuestros corazones hoy. Somos fácilmente persuadidos. Somos fácilmente persuadidos por palabras dulces, por personajes carismáticos, a veces aún si nos cueste dolor. En momentos difíciles, en ciudades problemáticas, queremos oír lo bueno, lo dulce. No queremos oír: quédate ahí, espera en el Señor. Queremos oír lo bonito, lo bello. Y el Señor estaba hablando al corazón de este pueblo, que se encontraba emocionalmente listo para y físicamente listo para salir de su lugar, de su presente. Somos fácilmente persuadidos. En momentos difíciles es cuando somos más vulnerables y creemos mucho de lo que oímos. Los profetas, los adivinos, le estaban diciendo al pueblo, o le estaban dando al pueblo, falsa esperanza. Esperanza que hubiese trabajado contra la voluntad del Señor. Aquí se encuentra diciéndole al pueblo que serían libres, que no iban a estar mucho tiempo más en Babilonia en esclavitud. El problema era que esa no era la voluntad del Señor. Y si no mantenemos nuestra mirada en el Señor, y si no nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, va a venir cualquier persona y nos va a decir lo que queremos oír y lo vamos a creer. Y nos va a sacar de la voluntad, del camino que el Señor ya tiene para nosotros. Pero tenemos que mantenernos fiel. El Señor les llama a los israelitas a mantenerse su enfoque y su corazón en Él. Y Él nos llama hoy a hacer lo mismo. A mantener nuestro enfoque y nuestro corazón en Él, cueste lo que cueste. Lo que sí sabemos es que es lo que nos dice Santiago: dichoso el que resiste, el que persevera, en otras palabras, el que guarda su enfoque en Dios, en otras palabras. La tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si nos mantenemos, en otras palabras, el que se mantiene firme equivale al que ama al Señor. Y si usted quiere ser identificado como una persona que ama al Señor, tiene que mantener su fe en el Señor. Venga la tormenta, venga la tribulación, esté usted en una ciudad problemática, en una nación donde hay problemas, en una familia donde tal vez hay tensiones, pero si usted ama al Señor como un enlace, como un vínculo, también está la fe en el Señor. Este pueblo era como usted y como yo. Se encontraban en una ciudad, en un momento, en un tiempo problemático, incómodo, turbulento. Pero no podemos negar que este pueblo era un pueblo con faltas, un pueblo con errores, pecaminosos, y aún era un pueblo con un Dios, pero era un pueblo con un Dios amoroso. Era un pueblo con un Dios que era paciente, misericordioso, aún donde ellos se encontraban. Un Dios amoroso que les quería recordar que, aunque un pueblo imperfecto, era ciertamente un pueblo con un llamado y un pacto con un Dios perfecto. Somos un pueblo con problemas. Somos un pueblo imperfecto. Un pueblo que fracasa, un pueblo incómodo tal vez, pero coja esta palabra para usted en este día. Aún con todo eso, somos un pueblo con promesa y pacto. Usted, encontrándose donde usted se encuentre, usted tiene una promesa, usted tiene un llamado con su nombre. Gracias al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz. Con un Dios, como más adelante, somos un pueblo con problemas, pero con un Dios, como más adelante, les da a ellos una promesa. Tal vez no podamos ver la promesa, pero tenemos que perseverar. Y ellos perseveraron, y sabemos que el Señor tenía una promesa. El versículo famoso, Jeremías 29:11. Que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. En otras palabras, manténgase firme. Yo sé lo que estoy haciendo. Afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro. Un futuro y una esperanza que sobrepasa y va más largo y más allá de nuestro presente, que terminará uno de estos días. Más adelante les dice: me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra que es la tierra prometida, le dice el Señor. Así dice el Señor, tal como traje esta gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que le es prometido. ¿Qué promesa para ese pueblo? ¿Qué promesa disponible para nosotros en este día? Ciertamente estamos usted y yo viviendo en tiempos difíciles. El creyente, el latino, pero hay un llamado para nosotros hoy en día. Un tiempo problemático, turbulento, especialmente para nosotros, pero ciertamente es difícil, pero aún en estos tiempos la voz del Señor la podemos oír. El Espíritu Santo todavía se pasea en las iglesias latinas. El Espíritu Santo todavía se pasea en las iglesias anglosajonas. El Espíritu Santo todavía se pasea en las iglesias afroamericanas. Y nos recuerda día tras día de la palabra del Señor, que sigue en pie hoy en día. El llamado del Señor sigue para su pueblo. Hay un llamado de mantenernos firmes donde Él nos ha plantado. Vecindarios, trabajo, familia, iglesia, marriage. Aumentar en presencia para ser el ejemplo del amor del Señor en esta nación. Ser agentes de la paz y el bienestar de donde estemos plantados y de mantener nuestro enfoque y corazón firmes en Él. Si usted en esta tarde, el altar está abierto, si usted necesita ayuda o si usted necesita que su corazón sea afirmado en esta tarde, que este llamado es para usted también. El altar está abierto. No se vaya de aquí con duda. Váyase aquí con su boca y su cabeza mirando hacia arriba, sabiendo que aunque fracaso, que aunque soy un pueblo con errores, ciertamente soy un pueblo con llamado. El altar está abierto. Mientras cantamos con nuestro grupo de adoración, queremos orar con usted. Dios le bendiga.
Te adoramos, Señor. Aleluya. Vamos a estar de pies y darle gracias al Señor por esta palabra. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Levantemos nuestras manos al cielo con gratitud al Señor. Él ha hablado en este momento. Gracias, Señor.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.